más amor.
Esta tarde nos hemos querido asegurar la buena suerte y hemos invitado a Penny Necklace, un collar de peniques que estamos seguros se va a convertir en el talismán de este chiringuito sin playa. Penny Necklace es una banda madrileña que desde el año 2009 ha editado varios discos, que ha ofrecido más de 70 conciertos y que ahora dan un giro a su proyecto abrazando el castellano, lanzando algo más que un disco y convirtiendo la formación en un triángulo. Una propuesta original y diferente, con mucha personalidad, de la que seguro vamos a descubrir muchas más cosas. Saludando a Odette, que ya la tengo aquí a mi lado, y que con Julia y con Diana forman Penny Necklace. Odette, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decía yo, formación triangular, y no sé si triángulo equilátero, de lados iguales.
Sí, de lados iguales, ¿sí? Triángulo equilátero. Bueno, no sé cómo se llaman los otros, pero menos mal que lo has citado tú.
Yo he tenido que mirarlo, ¿eh? Sí. Creo que era Escaleno, pero bueno, lo vamos a dejar ahí.
Suenan.
Julia y Diana, tres chicas para una banda. ¿Cuántas veces os lo han preguntado, lo de solo chicas?
Muchísimas. La verdad es que hace no mucho decidimos dejar de contestar a esa pregunta, porque creo que cuanto menos importancia le demos, mejor.
Mejor, ¿no? Vamos a comenzar, si te parece, con lo más evidente, con ese cambio del inglés al castellano. Y la pregunta es, ¿por qué?
Pues es buscado, es una elección, como quien elige, yo qué sé, coger otro instrumento o hacer un viaje, da igual. Pues decidimos que esto queríamos que fuera en castellano, que nos emocionaba más, queríamos emocionar y que la gente entendiera lo que decíamos. Y ya lo intentamos en nuestro anterior disco hace 2 años y no cuajó.
No acabó de cuajar.
Y esta vez ya dijimos, bueno, pues no vamos a tener las dos versiones. Ya solamente está en español y así seguro que no tenemos que elegir, porque antes elegimos al final el inglés. Y nada, hemos trabajado, nos ha costado sudor y lágrimas, pero estamos muy orgullosas. Yo creo que ha sido un buen cambio.
En castellano puede que lleguen más las letras. A veces cuando las escuchamos en inglés, a no ser que nos esforcemos mucho, pues al final se diluyen más, ¿no? En castellano a lo mejor hay una comunicación más directa.
Sí, no, incluso cuando yo las canto, por ejemplo, me parece que soy más consciente de lo que digo. Y también con eso puedes expresar mejor, ¿no?, esa letra y hacer que el público se emocione, porque de la otra forma quizás había veces que era un instrumento que utilizaba la voz, ¿no?, y que incluso yo no estaba atendiendo a lo que decía. Y en este caso en el español pues no te deja.
¿Compones en inglés o en castellano? Porque algunas canciones del disco creo que directamente han hecho el camino inverso, han nacido en inglés, se han transformado al castellano.
Sí, ha habido canciones que eran canciones completamente ya en inglés y que cuando han cambiado a castellano han sido otras canciones, como una evolución, ¿no?, de esa canción. O sea, si tocáramos las dos juntas, se parecerían, pero no son la misma. Porque de repente repetimos un estribillo más largo, porque la frase es más importante o lo que sea.
Porque el castellano, bueno, tiene su propia musicalidad, su propio ritmo.
Caben muchas menos cosas.
Las estructuras, ¿no? Sí. Me imagino que al jugar con los dos idiomas ha sido complicado, ¿no?
Mucho la diferencia. Sí, es como que en el español para decir algo interesante necesitas más frases, más estrofa, más estribillo. En inglés utilizas una frase muchas veces repetida y ya es suficientemente con peso, no sé. Por lo menos eso es lo que me ha parecido en esta primera incursión en el castellano. Y es verdad, sí, cambia muchísimo la métrica, incluso mi voz. Antes cantaba mucho más agudo y ahora canto bastante más grave.
Letras que hablan de los impulsos, letras muy, muy de piel, muy de sentimientos, muy oníricas también, que nos recuerdan los sueños, el trance, ¿no?
Sí, realmente todas van como del amor, ¿no?, y de las sensaciones que van impregnando la personalidad de cada uno cuando tiene distintas historias de amor. Y luego también va sobre la introspección y mirar esas historias una vez pasadas de qué pasó, qué culpa tengo yo, o qué me ha hecho llegar a este momento, porque más o menos, ¿no? Y reflexionar sobre esas cosas. Y creo que son cosas que casi todo el mundo hemos vivido y que se pueden interpretar pues desde varias perspectivas, desde el reproche o desde la superación o desde la rabia.
Pero sí que es verdad que se afrontan las cosas desde la distancia un poquito, ¿no? Cuando ya han pasado.
Exacto. Un poco a posteriori. Y sobre todo para intentar que no se repitan los mismos errores.
Intentarlo, aunque se lo sea. ¿Cómo nacen las canciones? Yo no sé si alguien llega con una idea preconcebida o a lo mejor ya con la letra y luego se van trabajando.
Pues la verdad es que depende. No es un proceso muy, muy lineal. pues quizás hay veces que llega una letra y entonces se hace la música a raíz de esa letra o de ese estribillo, de esa frase. Hay otras veces que llega un ritmo muy, muy determinado de batería o llega un riff muy determinado de guitarra o quizás está súper hecha la canción ya y solamente hay que tocarla, no sé. Uh-huh. Creo que es como un proceso así en espiral y que muchas veces rehaces y vuelves y rehaces para que al final ya llegue un momento que te digan te vas a meter en el estudio, decídelo porque se va a quedar así y que la tienes que acabar ya, uh-huh. O sea, cerrar.
Porque ahora que dices de lo del estudio, grabado a caballo entre Madrid
y Aranda.
Y Aranda, ¿no?
Sí, fue porque la primera vez que empezamos a grabar un poco este disco fue parte de un concurso que nos dieron desde Neo Music Box, que uh-huh. es el estudio de Aranda, que está relacionado con el Sonorama, con el Festival del Sonorama. Y ahí fue cuando dijimos, vale, tenemos 3 canciones que nos regalan grabar en este estudio en Navidades pasadas, hace un año ya. Vamos a trabajar con Víctor Cabezuelo, sí, vamos a cambiar al castellano, de acuerdo. Vamos a meterle sintes, vamos a hacer otro tipo de música que nos gusta ahora más, genial. Y de ahí ya, luego venimos a Madrid, conseguimos el dinero gracias a un crowdfunding y de ahí nos metimos en 2 estudios aquí en Madrid, en el lado izquierdo y en el invernadero y terminamos el disco.
¿Cómo ha sido grabar con Víctor, como productor en este caso?
Pues la verdad es que Víctor es una más ya, ¿no? Está...
Bueno, compartís formación, por decirlo así, también con Rufus,
claro,
por ejemplo.
Justo, Julia que es baterista en ambas bandas, ¿no? La banda en la que Víctor es líder, que se llama Rufus Tifarfly, y también toca en Peninecles, y eso nos une mucho, y yo he colaborado con Rufus, y Víctor ha tocado con nosotras el bajo también en algún concierto, compartimos local, no sé, es como que es amigo, aparte de otras cosas.
Es fácil trabajar con él, porque sí. Le gustan mucho las cosas bien hechas, las cosas pequeñas,
sí, tiene una forma,
las cosas trabajadas.
Tiene una forma de ver la música bastante parecida a nosotras. Uh-huh. Y eso es muy fácil. Aparte de que es una persona de un trato muy fácil, que aunque sea exigente, siempre dice las cosas de tan buenas formas que te convenzca o no, pero siempre hay un acuerdo, ¿no? Es como, vale, respeto.
Que aporta, ¿no?
Sí,
que suma.
Siempre suma. O sea, nos hace crecer y nos hace sentirnos súper seguras y ensalza lo bueno que tenemos, que eso siempre se agradece, que muchas veces que la gente que te corrige solamente te dice lo que estás haciendo mal, ¿no? Y no lo que estás haciendo bien. Y vamos, es primordial haberle tenido al lado nuestro en este disco y creo que vamos, yo por mí, esté a partir de ahora en todos los discos con nosotros que quiera, claro.
Si estuviéramos escuchando plataformas, por ejemplo, con el Spotify, seguro que nos salían bandas parecidas, bandas relacionadas, y saldrían los dos, saldrían...
Pues
grupos,
pues
y
fíjate, no salen.
¿No?
No, no nos relacionan.
Bueno, porque
no
es un poco
enterados.
Extraño. Les mandaremos una carta, ¿no?
Sí,
no. Y les preguntaremos. Es difícil acertar con las etiquetas, es mucho más fácil siempre escuchar a la banda en vuestro video presentación para el crowdfunding, porque es el crowdfunding.
Sí.
Hubo que juntar bastante dinero para
es poder que cuesta
crear
mucho dinero, claro. Uh-huh. Y realmente nosotras, aunque trabajamos todas solamente en la música, somos conscientes de que estamos en un nivel en el que aún no nos da tantos beneficios uh-huh. como para poder vivir e invertir todo lo que necesita una grabación, ¿no? Entonces tuvimos que pedir dinero, ¿no? Al micromecenazgo, como se diría en castellano. Uh-huh. Y 119 personas pues confiaron en nosotros y compraron el disco de antemano o compraron un concierto privado y cosas así y gracias a ellos esto existe, vamos.
También es muy bonito porque crea ese compromiso, ¿no? Sí. Esa confianza, ¿no? Creemos en la banda y antes ponemos el dinero, ¿no? Se crea como una conexión muy, muy bonita con los fans o con los patrocinadores en este caso, porque ya nos hemos mandado, ¿no?
Sí,
un
sí.
compromiso casi.
Es cuando estábamos rellenando unas postales que les hemos dedicado personalmente, veías todos los nombres y rellenabas una y otra y decías, qué grande, ¿sabes? Qué fuerte que este fulano que hace quizás que no le veo 10 años desde el colegio y que no sé nada de su vida, ha puesto
aquí
15
está.
Euros para... Uh-huh. Gracias, ¿sabes? Es increíble. O, no sé, familiares que entregan todo lo que pueden, que es no sé, me emociona muchísimo, son increíbles.
Uh-huh. En el vídeo bromeabais un poco, bueno, con esas etiquetas que decía yo que os han caído. Uh-huh. Música de cantautor, yo las he transcrito, folk, pop, rock, acústico, grunge, mestrua folk, que yo creo que esta es casi una broma indie pop tropical.
Sí, todas estas no nos las hemos puesto nosotras.
No.
Yo solo digo que no es cosecha nuestra.
¿Serías capaz de poner una etiqueta?
Yo creo que
sería muy complicado,
pop,
¿no?
Yo creo que básicamente hacemos pop. Pop más rarito, pop más sintético, pop uh-huh. electrónico, pop lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo es pop, uh-huh. que son canciones con estructura pues de estrofa, estribillo, estrofa. Y que se entienden, que no son muy instrumentales, ¿no? Tienen bastante melodía. Y luego ya tiene su complejidad, ¿no? Que le hemos puesto a nosotras, pero básicamente es pop.
Bueno, esa etiqueta la tenemos fácil en el cajón.
Sí.
Ahí vamos. El sonido de Penny Nichols es difícil de clasificar. Sonidos analógicos mezclados también con sonidos que llegan digitales desde otros formatos. Creo que se cuelan unos pajaritos también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuéntame esa historia.
Pues nosotros ensayamos en Aranjuez, porque uh-huh. Julia es de Aranjuez uh-huh. y tenemos ahí el local. Y está en un sitio pues, en medio del campo. Y en un ensayo, pues típico que estás grabando cosas para luego escucharlas en casa y probar cosas encima o lo que sea, se quedó el teléfono grabando y pues Julia, que es baterista, no suele tocar la guitarra, cogió la guitarra y empezó a cacharrear y Diana empezó a cacharrear encima y quedó tan bonito que dijimos, vamos a hacer esto igual, pero con ese mismo aire uh-huh. como analógico de grabado así uh-huh. y lo grabamos con un micro. Normalmente las cosas se graban multipista, ¿no? Con un montón de equipo. Pues era un micro en medio de una sala. En una casa que está en el campo, cogiendo los pajaritos también de fondo, y así se quedó ese interludio, que es un minutito, uh-huh. muy bonito, muy, no sé, como si fuera música de fondo de una escena, ¿no? De una fotografía o de una escena de película. Y creo que eso es lo bueno del disco, que tiene como muchas cosas distintas, cosas muy acústicas, muy bonitas, cosas muy electrónicas, con un montón de ruido y de cosas muy duras, ¿no? Y esa complejidad. Lo que mola es escucharlo quizás en línea. Lo que nosotros recomendamos es que la gente se lo escuche entero.
Uh-huh, el tirón.
Tiempo...
Como un vinilo.
Sí.
¿Lo habríais pensado sacar un vinilo? Aunque sé que son carísimos,
es que
¿no?
Son
que
caros,
es muy complicado, ¿sí? Que además tiene unos periodos muy largos hasta que lo pides, hasta que están. Pero sería
creo
bonito
que,
también.
Creo que ahora mismo, por suerte, hay mercado. Hay mucha gente que, uh-huh. que quiere vinilo. Y incluso les gusta lo de tener este material delante, aunque
sí,
quizás no tengan reproductor uh-huh. de vinilo. Pero es cierto que por ahora nosotros ya nos hemos liado con lo del fanzine. El mundo editorial, que nosotras dominábamos un poco más por lo del diseño uh-huh. y el mundo pictórico, nos gustaba. Pero ya nos han preguntado por el vinilo, no es la primera. Y habíamos pensado hacer una especie de página donde la gente dijera, yo querría el vinilo. Y entonces uh-huh. ver si hay suficiente gente y en tal caso, pues entonces hacer el pedido.
Uh-huh. Ahora hablamos de lo del disco fanzine, las cosas que son diferentes. Pero creo que es el momento, no sé si le apetece a Odette, hablábamos de las cosas esas sencillas, analógicas, uh-huh. y yo pensaba, bueno, aquí en el estudio tenemos un micro, el sonido de los pajaritos puede que no se cuele, las carcajadas, hay
sí,
posibilidades
claro,
que a lo mejor se cuele alguna en el estudio. ¿Te apetece tocar algo para nosotros?
Sí, claro, podemos tocar otro de los temas que son así uh-huh. más pequeños, que es A Contraluz.
Uh-huh. Pues nada, yo cuento hasta tres y escuchamos a Odette solo, guitarra y voz. Una, dos y tres.
Cegaba mi visión, tristeza en tu mirar. Me falta el aire al respirar y caerá.
Precioso regalo el que nos ha dejado Odette de Penínecles esta tarde aquí en Onda Madrid. Estoy yo jugando con, no sé si llamarlo CD, cuéntame esto, que es algo más que un CD, decía yo, por no destriparlo, que es un fanzine CD o...
El disco lo hemos sacado en un formato un poco especial, que es una publicación editorial que se llama fanzine o fanzine. Que se hacía antes cuando quizás no existía internet y, y la música se compartía pues en panfletos, en folios fotocopiados y simplemente los plegaban y les ponían dos grapas y así era como quizás te enterabas de lo que no llevaban las grandes discográficas. Y la idea nuestra era pues compartir un poco más inquietudes que tenemos del arte, lo pictórico, el diseño editorial o bueno, un poco todo lo que nos gusta, la fotografía, y juntarlo en un librito que tuviera varias formas de leerse y que cada uno disfrutara de una pequeña obra de arte que muestra mucho de lo que nosotras somos aparte de la música. Y nada, se sumergiera todo lo que quisiera.
Muy cuidado, yo no sé si contarlo de la purpurina. Advertimos.
Sí, claro, claro, cuéntalo. Tiene todas sus gracias.
Nosotros cuando justo hemos sacado este precioso objeto de su envoltorio, nos hemos teñido las manos con purpurina. Purpurina.
Todo está lleno de purpurina por todos lados. Las purpurinas nos llaman. La cosa es como tenemos una canción que se llama Purpurina, de la que hemos sacado un vídeo.
Porque es la última que cierra el disco.
Justo, la última del disco.
Muy optimista.
Sí, sí, al final hay que acabar arriba, claro. Llenamos las bolsitas estas de plástico en las que está el fanzine de purpurina, también porque cuando la gente lo abra y la purpurina se esparza en la mesa y al día siguiente vea la purpurina, se volverá a acordar de nosotras y nos parece un detalle como muy brillante, muy bonito.
Y un bonito efecto de luz.
Sí, y mejor que yo qué sé, mandar spam, pues dejamos purpurina por ahí.
Mucho más bonito. Mucha purpurina también aparece en uno de los vídeos que hemos visto, porque esta historia va acompañada, como decías, bueno, pues de literatura, de fotografía, de imagen. ¿Hay más?
Sí.
Que vamos a ver poquito a poco, no sé cómo los vais a administrar.
Pues la idea es que creemos que cuando hay gente buena que quiere trabajar con nosotras y nos gusta mucho colaborar con otras artistas, pues nos avanzamos a cualquier proyecto. Entonces, en paralelo, un poco a la vez, hemos sacado... este es el disco fanzine, ¿no? Que es nuestro disco de Penínecles, y vamos a sacar lo que sería, esta es la película de Penínecles. Todo es así un poco
este
de...
es el nombre real, ¿eh? No,
sí.
No es que sea explicativo, es que se llama así el disco.
Sí,
el disco fanzine.
Y la camiseta pone, esta es la camiseta de Penínecles, y la bolsa de tela pone, esta es la bolsa de Penínecles,
que
todo,
claro, ¿no?
Todo así. O sea, casi. Y entonces sacamos lo que es, esta es la película de Penínecles, que está dirigida por Mariana Borau. Es una artista amiga nuestra que es fotógrafa y se dedica un poco también a hacer vídeo, que ha hecho el videoclip de Purpurina, y va a ser un docu musical, por llamarlo de alguna forma, con varios vídeos enlazados con comentarios o declaraciones nuestras para que la gente entienda pues el proceso o un poco quiénes somos o lo que pensamos y nos conozca un poco más y se meta un poquito más en nuestro mundo.
Para conoceros un poco más, me imagino que las redes sociales es una buena herramienta.
Sí, sí, ¿no?
No sé si sois muy partidarias de...
Pues depende de la época. Hay momentos en los que compartimos más cosas. Lo que no nos gusta quizás tanto de las redes sociales es esa
idea, ¿no? Muchas veces.
No, la idea propagandística de este concierto tiene que ir, esto tiene que comprar, ¿no? O sea, lo que nos gusta de las redes sociales es compartir lo que nos está pasando, aunque será a posteriori. Mira, este ha sido el concierto y si quieres lo ves y así nos sigues. No hace falta avisarte de qué va a ser para que vengas, ¿no? Creo que eso ya quien quiera venir se va a informar. Y eso sí que lo hacemos, sí, nos gusta mucho dar las gracias y colgar un vídeo dando las gracias así de un selfie grabándonos en el local sin maquillar y sin nada porque somos bastante dejadas para eso. Y yo qué sé, el vídeo, por ejemplo, del crowdfunding que antes comentábamos, es un vídeo que hicimos presentando a nuestros perros, a nuestro local, ¿sabes? Como que sí que compartimos nuestra intimidad.
En la línea era, estos son los labios de Penny, estos son los perros, ¿no?
Claro, sí.
En la línea esta es la bolsa, este es el disco, este es...
Claro, a raíz de la idea de ese vídeo, que era como presentar un poco el proyecto... pues era una idea original de esto es y decías todo el rato las cosas y ahí ya es donde se quedó el título del disco para después y todo el resto.
Por cierto, próximo concierto, tenía que preguntarlo.
Claro, pues mira, estamos dejando un espacio entre que ha salido el disco y queremos tocar en directo porque vamos a dejar de tocar lo anterior, ya no vamos a tocar las canciones que teníamos en inglés y la idea es que la gente le dé tiempo a aprenderse esto y a que cuando esté en el directo lo disfrute, ¿no? Para ello es el 5 de febrero aquí en Madrid, en la sala El Sótano, que está en el barrio de La Latina. Y es una sala bastante reducida, que no hay mucho aforo, pero bueno, pretendemos que se llene y si hace falta pues cogemos otro día junto. Y ese es el día de la presentación del disco y a partir de ahí pues tocaremos un poco fuera de Madrid y volveremos antes de verano para hacer un fin de gira por todo lo alto.
Sala que ya habéis probado, ahora que hablamos de lo de a posteriori, no hace mucho que participabais en un festival...
Por Nepal,
¿no?
Sí, sí, justo han hecho un festival para ayudar después del terremoto, ¿no?, de Nepal, que hay veces que las noticias nos saturan tanto que las cosas que han pasado, por muy gordas que sean, se van olvidando. Entonces, para rememorar un poco que sigue necesitándose mucha ayuda, nos juntamos un montón de bandas, yo que sé, éramos como 10 o 12 bandas, y tocamos en acústico, justo coincidió que íbamos yo y Julia de Penny Necklace porque no podía Diana, y iba de Rufus y Farfly, Víctor y Julia, y entonces dijimos, pues vamos a tocar...
Fue un hermanamiento casi.
Rufus y Necklace o Penny y Fly o lo que sea, y justo tocamos una canción de Rufus y Farfly, otra versión y una canción de Penny, y tocamos ahí los tres y fue muy bonito, estuvo muy guay.
La sala también apuesta un poco por este concepto que decías de acoger música, pero muchas más cosas, de acoger propuestas... Bueno, de literatura,
de monólogos, de cine.
Sí. Al final, en este mundo que vivimos un poco multimedia, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos
a que las cosas sean de variopintas. Sí, lo que más nos gusta de esta sala es que, aparte que es bastante nueva y tiene un equipo muy nuevo y entonces eso hace que las cosas suenen mejor, es como que les importa mucho lo que pase, ¿no? Es un club, además, es como una especie de... No sé cómo lo llaman, pero hay que hacerse socio, ¿no?, al entrar.
Sí, y... como un club social, ¿no? algo parecido.
Y
ellos dicen asociación cultural.
Una asociación cultural, fenomenal. Y realmente es que es eso, es que apoyan mucho la cultura y se nota mucho en la programación y en la gente que se interesa, porque no es, si me traes a mucha gente te dejo que vengas a tocar, ¿no?
Que pasa muchas veces, ¿no?
En la
que
gran mayoría de salas.
Esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero en la mayoría de las salas ya no se programa, sino que realmente la banda es un tirón para que traigan a su público, para que consuman.
Claro.
Y se pierde un poco la esencia, un poco también de programar y de que una sala pueda tener un seguimiento y un estilo y una personalidad también.
Sí, es otra forma de verlo justo. En vez de eso, de que la gente confíe en una sala y en su promoción, bueno, en su forma de organizarse, es yo soy un espacio y tú si quieres me alquilas y vienes aquí a hacer lo que quieras. Entonces puede ser desde algo de calidad como algo muy amateur, como algo de un estilo de música o de otra cosa completamente distinta. Entonces es muy difícil que el público confía en ese sitio continuamente para ir sin saber quién va a tocar, ¿no? Que es lo que pasa quizás en otros países como en Inglaterra, que la gente va al mismo bar todos los fines de semana como si fuera al cine o al teatro, porque sabe que ahí va a haber una propuesta que le va a interesar porque ya ha estado más veces.
Y dejándose sorprender también.
Claro.
A lo mejor también esto pasa con la crisis, que no tenemos mucho dinero para dejarnos sorprender y vamos a las apuestas seguras. Es un poco complicado, ¿no? Trastear.
Hombre, en lo que nosotros nos rodea, que los conciertos creo que no pasan de los 12 euros. No sé de cuánta crisis estamos hablando. Pero vamos, hay un millón de veces que hemos tocado gratis también. O por, no sé, 5 o 8 euros tampoco es lo que te cuesta la cerveza, vamos.
Sí.
Creo que es más bien el interés del público y la cultura que hay musical, que no se ve exactamente igual que como si fuera, por ejemplo, el teatro o el cine. La gente, por ejemplo, que en los conciertos hable, a mí me parece alucinante. Uh-huh. Que haya pagado una entrada y luego esté hablando, es como, ¿tú harías eso en el teatro o en el cine? ¿Estarías hablando con el de al lado sin prestar atención? No lo entiendo.
Y que graben continuamente, porque eso ha pasado en los últimos conciertos, que hay gente que se pasa la mitad del concierto viendo el directo a través de la pequeña pantalla del teléfono, ¿no?
Sí, es como el que se va de viaje y está haciendo todo el rato fotos, ¿no? El síndrome del chino con la cámara.
Sí.
A mí no me importa que me graben todo lo que quieran y que hagan todas las fotos. O sea, me parece que no es irrespetuoso como puede ser estar hablando, que sí que te desconcentra mucho. Pero eso ya, yo no lo hago. Yo prefiero hacer una foto al final del concierto de cuando están saludando y haber vivido el concierto como sin nada entre... El concierto y yo, ¿no? Pero bueno, eso ya es personal, ¿no?
Bueno, podemos llevar el móvil a los conciertos de Penny.
Sí,
no hay ningún problema, ¿no?
Con flash, sin flash.
Incluso este trocito que te grababa yo, podemos subirlo también a las redes sociales, ¿no?
Sí, sí,
no hay
claro.
ningún problema.
No, ninguno.
Si te parece, lo vamos a dejar en alto. Como tú decías, hemos elegido Purpurina para acabar.
Genial.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias por acompañarnos y gracias por dejarnos ese precioso regalo que ha sido el acústico.
Muchas gracias.
Gracias.
Por ella hasta que el cuerpo aguante acaso.